de las lógicas de la economía de mercado. Entonces, echarle la culpa a una sola cosa, yo creo que es erróneo. Y como se vincula este debate de la inflación al tema del cuarto retiro del 10% de la AFP, yo también creo que ahí el tiro está equivocado. Lo que hay que mirar es la conveniencia o inconveniencia de un cuarto retiro a la luz de lo que van a ser las pensiones futuras, que van a disminuir en un 28%. O sea, si alguien, después de aprobado el retiro, se jubila, en vez de sacar los 200 mil pesos que tenía previsto, va a sacar 146, 147. Eso es lo que hay que ponderar. Y lo que también hay que mirar es, dado que todo el mundo quiere dejar atrás este sistema de ahorro que lo venden como previsión, pero que no es previsión, ¿sobre qué base se va a construir el nuevo? ¿Cuál es el ahorro individual o colectivo que va a permitir hacer la transformación de este sistema fracasado a uno que sea más seguro en cuanto a dar la cobertura adecuada a las personas? Y esa es la respuesta que tienen que dar los que van a tomar decisiones al respecto en las próximas semanas. Está bien que los periodistas que no le ponen mucho color a informarse digan, pero los que van a votar no pueden hacerlo con ligereza. Tienen que estudiar. Hay que ir a la escuela, así como fue a la escuela la Yarna Proboste, Boric y Sichel. Los que van a votar tienen que ir a la escuela, estudiar, quedarse un rato más en el Congreso leyendo los proyectos de ley o llegar a su casa y leerlos ahí, pero tienen que leerlo y tienen que leer las opiniones de la gente que está más informada, porque se supone que cuando estamos eligiendo un representante estamos eligiendo a alguien que tiene la capacidad de representarnos, o sea, de hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar 12 horas diarias. Bueno, para eso elijo representantes. Y en cuanto al debate este de que si son padres, que si trabajaron o no trabajaron, la verdad que es como no tener candidato a la presidencia de la República. Porque yo les preguntaría, bueno, ¿y qué van a hacer para disminuir el ritmo de la inflación de manera gradual, sin prisa, sin pausa, para que no haya un shock, como un frenazo como cuando hay un problema en la carretera? Que contesten eso el Boric, el Sichel y la Proboste, ¿no? O que nos cuenten cómo lo van a hacer para cambiar la matriz productiva de Chile, para que Chile tenga no solo riqueza por exportar materias primas, sino que algo un poquito más elaborado. Y la verdad que los tres, yo encuentro que andan dando la hora. Yo voy a empezar a meditar. Bueno, mi lealtad política naturalmente que está con Proboste, pero si yo fuera un chileno independiente, estaría vichineando a él qué es lo que voy a comprar.
Bueno, en realidad el debate debiese ser otro a estas alturas cuando estamos a un mes y tanto de las elecciones. Lamentablemente estamos hablando de un debate por la experiencia de uno de los tres candidatos que apareciesen según las encuestas con más opciones de alcanzar la primera magistratura en el próximo 21 de noviembre. Pero de igual manera queremos saber y conocer cuál es su mirada, diputado Pardo, con respecto a esta conversación. Este debate que, insisto, tal vez no está a la altura de candidatos presidenciales que quieran dirigir el país, pero que se instaló definitivamente y que dice relación especialmente con la experiencia de uno de los candidatos.
Bueno, yo creo que tanto para la presidencial como también para integrar el Parlamento, la experiencia es importante y tal como señalaba Marcelo Chilling, hay que leer, estudiar los proyectos, pero además hay que tener alguna base en la realidad. Y cuando alguien como Boric saltó efectivamente de la universidad al parlamento sin titularse y habiéndose dedicado en la universidad más al activismo que al estudio, bueno, es legítimo que se plantee el debate, pero sí yo creo que el debate verdadero debiera estar en torno a las propuestas. Ahora, respecto a lo que hablábamos recién y complementaba Marcelo de la inflación, para que quede meridianamente claro, yo no he dicho que la inflación sea producto únicamente del circulante. Fui bien claro en señalar que por una parte había una menor oferta producto de la pandemia, pero también, ya eso lo ha dicho el presidente del Banco Central, que es ni más ni menos que correligionario de Marcelo y un hombre muy calificado, también tiene que ver con la presión que genera el circulante. Y eso significa, y lo ha dicho, reitero, Marcel, ha dicho que este cuarto retiro va a generar una incidencia preocupante en el sobrecalentamiento de la economía producto del circulante. Y también estoy de acuerdo con Marcelo en que ese no es el principal problema, sino que el principal problema es cómo enfrentamos las pensiones futuras. Independientemente que sigan habiendo o no AFPs, es necesario tener un pilar de ahorro para poder complementar ese pilar de ahorro con el aporte que haga el Estado. Si ese pilar de ahorro desaparece, desaparece también, desgraciadamente, la posibilidad de mejorar las pensiones. Entonces, yo creo que ahí es donde se tiene que ver la responsabilidad y el temple de quienes legislan. Si lo hacen pensando en ser reelegidos y mirando lo que dicen las encuestas, o lo hacen pensando en el bien de a quienes tienen que representar, y tal como dice Marcelo, estudiando mucho más a fondo cada tema, en su mérito, para poder legislar de la mejor forma. Y yo creo que eso es lo que está dejando en evidencia este último periodo legislativo, en que ha habido muchos proyectos de ley cuya única finalidad es ganar votos a costa del bolsillo de la gente, y lo que es peor aún, del futuro de la misma gente a la cual se quiere beneficiar.
Muy bien, ya que estamos hablando de estos temas y de una medida que ha sido calificada también como populista a propósito de lo cercano que están las elecciones, sabemos y conocemos ya la posición de nuestros panelistas con respecto al cuarto retiro del fondo de pensiones, que es contraria a que ocurra. Pero igual nos gustaría saber, y la comunidad que nos escucha también, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué posibilidades existen? Porque hemos conocido también que hay un grupo de por lo menos 10 diputados oficialistas que estarían a favor de votar por el cuarto retiro. Se ven más posibilidades, al parecer, que hace una semana, en donde se veía el camino bastante cerrado para obtener un cuarto retiro. Ahora, lo que sí está claro es que el Senado estaría cuadrado absolutamente, por lo que al final igual este cuarto retiro, esta reforma, no prosperaría, diputado Marcelo Chilín.
Yo creo que el que diga que tiene certeza de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados está más bien blufeando. Hay un señor de apellido Durán, no me sé el nombre porque hay dos Durán, bueno, al que le venga el sayo que se lo ponga, que dice que tiene 18 votos del gobierno a favor del cuarto retiro. Y yo creo que eso no es realidad, pero al mismo tiempo, por lo que uno conversa, escucha en la oposición, no todo el mundo está de acuerdo con el cuarto retiro. Así que tengo que transmitirle a la distinguida y leal audiencia de Radio Libre y Nexo de que aquí nada está asegurado, así que no se le ocurra empezar a contraer compromisos financieros o económicos sobre la base de un retiro que nada garantiza que se va a aprobar, a lo mejor ni siquiera en la Cámara de Diputados. Muy así bien, que no tengo muchas noticias que contarle, más bien el ambiente de incertidumbre que hay.
Bueno, es que estamos haciendo una proyección y con eso estamos satisfecho con la respuesta del diputado Chilín, y ahora nos toca el diputado Pardo. Proyección.
Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que dice Marcelo. Hay gente que está muy indecisa, pero no porque tenga dudas de si es bueno o malo para los pensionados, de si es bueno o malo para Chile, de si es bueno o malo para ellos mismos, votar a favor o en contra, sino que están preocupados de cómo les impacta esto en las elecciones que están encima, y por eso los que promueven el cuarto retiro están tratando de demorarlo un poco más para que sea lo más cerca posible de las elecciones. Lo único que yo puedo pedir en este tema a la ciudadanía es que mire con atención cómo se comportan los parlamentarios, mire con atención quiénes son los que legislan y ganan votos a costa del bolsillo de los mismos electores, y quienes lo hacen en forma seria y en forma responsable, porque en definitiva esto es igual que una familia. En algún minuto la jefa de hogar o el jefe de hogar dice que no se puede algo, y en ese minuto puede producir un malestar, pero después se notan la realidad de por qué se podía o no se podía. Y yo creo que acá estamos jugando con situaciones que son realmente muy complejas para el futuro de los pensionados, en primerísimo lugar, pero también desde el punto de vista de la economía nacional, lo que puede impactar seguir en esta espiral donde se legisla pensando en las encuestas y no pensando en el bien de Chile, de los chilenos y de las próximas generaciones.
Muy bien, hay una noticia, no de última hora, pero ocurrió en horas de la tarde de hoy, que hizo relación con el candidato Marcos Enríquez Ominami, que había quedado fuera del padrón electoral. Se había acogido una impugnación hecha por un exdiputado de un partido de la Patagonia, Mario Esquivel, en contra precisamente de la candidatura presidencial de Marco Enrique Ominami, y había quedado inhabilitado para competir en noviembre, pero ahora se revierte esta situación y el Tricel rechaza la impugnación contra la candidatura de Meo y confirma que sigue postulando a La Moneda. Por lo tanto, este Tribunal Calificador de Elecciones, esa es la sigla del Tricel, dio a conocer hoy día esta sentencia que rechaza la impugnación. Por lo tanto, Marco Enrique Ominami está habilitado para competir en noviembre. Salió bien Durazno, Marco Enrique Ominami, y en realidad continúa, ¿no es cierto?, con su aventura de ser candidato presidencial, a pesar de que marca bien poquito en la encuesta Marco Enrique Ominami, y que ya tiene bastante experiencia, pero en derrota. En sus otras postulaciones a la presidencia, en donde lógicamente no se ha dado triunfo, no ha alcanzado el objetivo de ser candidato a la presidencia. ¿Tiene alguna opinión con respecto a esto, diputado Chilín?
Bueno, primero no sé qué es lo que le propone al país, aparte de estimar que está en peligro y que parece que él lo va a salvar. Y segundo, gráficamente, Marco Enrique es el candidato de la división. La primera vez que fue, obtuvo el 20% y dividió a la Concertación casi en dos. Rey sacó el 27%, si no me recuerdo mal. En la segunda ocasión, Marco Enríquez dividió el 20 por 2 y sacó 10. En la tercera ocasión volvió a dividir por 2 el 10 y sacó 5. Ahora sacará 2.5. Es su tendencia. Pero yo creo que más allá del 5 es una candidatura irrelevante.
¿Le conviene que siga en carrera a las pretensiones de la centro-derecha, diputado Pardo, esta nueva aventura divisoria, como la acaba de llamar el diputado Chilín?
Yo creo que, en definitiva, más allá de los cálculos que son muy difíciles de realizar hoy día, yo tengo la impresión de que en la final, la segunda vuelta, va a ser entre Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Por lo tanto, creo que las votaciones que obtenga o no obtenga Marco Enrique o Ominami no van a ser determinantes, pero obviamente desde el punto de vista del cálculo electoral siempre es bueno que el adversario vaya dividido, pero creo que hoy día el perfilamiento general está bastante claro, salvo que hayan cambios imprevistos y muy fuertes en el escenario. Hoy día la segunda vuelta yo la veo nítidamente entre Boric y Sichel, y por lo tanto lo que pase con Marco Enríquez no es tan determinante.
¿De verdad no le ve opciones a la candidata a Proboste, diputado Pardo?
Puede que finalmente termine superando a Boric, pero hasta ahora los números no indican eso. Pero bueno, vuelvo a decir que es muy difícil hacer pronósticos hoy día, y prefiero que se pronuncie la ciudadanía y veremos cuál va a ser el resultado final.
No, pero igual se le salió un pronóstico, así que estamos obligados a preguntarle al diputado Chilling ¿cuál sería la segunda vuelta, diputado Chilling?
Yo creo que poco a poco, pero de manera consistente, el escenario de segunda vuelta que se va abriendo es el de Boric, que lo único que han logrado las invectivas de Sichel es fortalecerlo en la adhesión que ya tiene. Y como Sichel se ha mostrado tan prepotente con su propia gente, me han contado de unas reuniones con empresarios donde una buena parte de los que participan salen diciendo no con este, no. Y yo creo que poco a poco la señora Proboste se va instalando como la segunda carta de la segunda vuelta. Yo creo que Sichel, cuando esto es como el partido de ayer, pues, el fútbol. Cometió un error Chile y de ahí para adelante puros errores. Y Sichel ya empezó a cometer errores en el partido, además sin que nadie se los pidiera, porque nadie lo empujó a que lo hiciera. Así que no es evidente de que vaya a ser la segunda vuelta Boric Sichel. Yo creo que cada vez más se perfila la segunda vuelta Boric Proboste.
Boric Proboste, muy bien. Vamos a contarles que aquí hicimos un pequeño focus group en la radio con respecto a una necesidad urgente para Chile, y la palabra estabilidad fue la que más se repitió, por cierto. Entonces yo creo que tal vez
eso es la señora Proboste.
Es bueno poner en la mesa esto.
Si Sichel sale elegido, es como convocar a la protesta al tiro en la noche del mismo día. Y a Boric hay que esperarlo un poco más de tiempo, pero también va a ser algo parecido.
Ok.
Así que parece que Proboste va por los palos, La muy estabilidad.
Bien. Es el análisis de el diputado Marcelo Chilín. Tenemos que llegar al final. ¿Algo que agregar, diputado Pardo? Nos quedan 2 minutos. Se fue el diputado Pardo. Hizo su proyección.
Enmudeció.
No, realmente es que primera vez que escucho que la segunda vuelta podría ser Proboste con Boric.
Marco Antonio, mire la tendencia de la encuesta. Sichel va en picada.
Bueno,
mire la encuesta.
Faltó el diputado Pardo para que lo defendiera ahí. Ok, muchas gracias, diputado Chilling, por haber estado con nosotros en esta jornada de día viernes. Esperamos que tenga un gran fin de semana y aguarecerse de la lluvia, que vamos a tener lluvia sábado y domingo.
Qué bueno. Muchas gracias, Marco Antonio. Hasta luego, don Daniel. Que estén todos muy bien.
Hasta la próxima. Nosotros también nos despedimos. Que estén bien. Chao.